Vayamos al libro de Gálatas, por favor. Gálatas 3. Vamos a tener un estudio de los versos número 6 hasta el verso 14. Gálatas 3, del 6 al verso 14. Recordemos nuestro texto anterior, ¿no? Anteriormente nosotros habíamos escuchado, para las personas que estuvieron y para los que no, vamos a recordar el contexto que tenemos en esta mañana con Gálatas 3, del verso 1 al 5. Anteriormente escuchamos un sermón donde el apóstol Pablo confronta duramente a los creyentes en Galacia. Él los califica de necios, los califica de insensatos, por cuanto ellos estaban dejando engañar de la enseñanza falsa. El apóstol Pablo va directo al problema y le dice: ustedes, estando en la iglesia, son necios e insensatos porque se han dejado guiar por la falsa enseñanza. Y aquí nosotros, en nuestro texto del día de hoy, en el verso 6 al 14, vamos a ver una verdad a través de la Escritura que nos enseña el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña y nos afirma que Jesucristo nos redimió para justificarnos por la fe. Seguimos en la misma enseñanza, la justificación por la fe, ya de un modo, de una manera ya histórica. Aquí en este texto el apóstol Pablo va a usar mucho la Escritura. El apóstol Pablo va a utilizar mucho la sola Escritura, ya que él ha hablado a la congregación, ha exhortado a la congregación a través de la carta. El apóstol ahora va a la Escritura, a la esencia de la Escritura. Y por eso que nosotros en esta mañana hemos titulado: Jesucristo nos redimió para justificarnos por la fe. Es una verdad intachable, infalible, que nadie lo puede borrar, hermanos. Nadie puede dudar de esta enseñanza. Si usted es creyente, tiene que salir de esta sala convencido que la justificación por la fe es bíblica. En el Antiguo Testamento y en el tiempo de la iglesia. Vamos a nuestro primer punto, que considera y que nos indica de que Dios nos declara justo y nos bendice por la fe, desde el verso 6 al 9. Jesucristo nos redimió, hermanos. Cristo nos redimió a todos los creyentes. Y porque nos redimió, Dios nos declara justo y nos bendice por la fe. El verso 6 de Gálatas 3, 6 inicia: así Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios. El apóstol Pablo se va al Antiguo Testamento y nos inicia este verso indicándonos así, con esa palabra, así. Con esa palabrita, así, nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que acordarnos y recordarnos Abraham, aquel hombre de la fe. El apóstol Pablo sabiamente se va al Antiguo Testamento cuando vivía en un tiempo donde los judíos tenían como su ídolo a Moisés. El apóstol los confronta y lo lleva a la Escritura, al Antiguo Testamento, pero al tiempo de Abraham, al tiempo del hombre de la fe. Abraham es el hombre de la fe aquí en la Biblia. Hebreos 11, 8 hasta el 9. Miremos lo que nos dice Hebreos 11, 8 hasta el 9. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Por la fe, Abraham salió de donde vivía, llamado y obedeció. Démonos cuenta aquí en Hebreos 11, 8 que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció a Dios. En el verso número 9 de Hebreos 11, también continúa: por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pablo los lleva a los judíos a acordarse de Abraham, y utilizamos Hebreos 11 nosotros porque en Hebreos nosotros encontramos una galería de hombres de la fe. En Hebreos 11 ustedes van a encontrar los hombres de la fe del Antiguo Testamento. Y todos esos hombres fueron salvos por Dios, por la fe. Y dentro de ese listado está Abraham. Y dice que Abraham, por la fe, obedeció. La fe es primero, luego la obediencia. Y Pablo los lleva a los judíos a ese evento histórico de Abraham. Porque Gálatas 3:6 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios aún no sabiendo a dónde iba ni qué iba a recibir. Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham tuvo fe. Dios le dio la fe. Pero ¿qué es lo que le creyó Abraham a Dios? Vayamos a Génesis 12, del 1 al 13. Veamos lo que Dios le promete a Abraham y qué es lo que Abraham le cree a Dios. Génesis 12, del 1 al 3, nos dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeran maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí en Génesis 12 encontramos tres promesas. Una promesa de bendición como nación. Y una promesa de bendición de padre de multitudes. Y una promesa como bendición de todas las familias de la tierra. Abraham cree en esto. El máximo juez, dice la escritura, que le fue contado por justicia. El máximo juez, que es Dios, declaró justo a Abraham por su fe. Abraham fue declarado justo por Dios por su fe. Génesis 15 nos dice, vayamos a Génesis 15 del 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseño Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, un hombre de fe, le creyó a Dios, le creyó al Señor. Y Abraham fue declarado justo. Abraham cree a Dios en unos tiempos, evidentemente, humanamente, cuando cualquiera de nosotros no podía creer. ¿Cómo ustedes? Imagínense ustedes que había un tiempo donde Abraham no tenía ni siquiera a dónde quedarse acostado, porque era un nómada. Andaba de tiendas en tiendas. No había siquiera un hijo de su descendencia, porque él era viejo. Tenía 100 años casi, y su mujer era infértil. No había nación de Israel. La tierra prometida estaba llena de gigantes y de ciudades amuralladas. No había ejército. Abraham no tenía ejército, solo tenía sus pastores de oveja. No había ley, no había instrucción de Dios, tampoco había iglesia, pero en medio de lo que no había, hermanos, había fe. Fe a la promesa de Dios. Hermanos, si nos damos cuenta cómo Pablo resalta el ejemplo de fe de Abraham, no hay obra humana, no hay siquiera un sacrificio perfecto, no hay siquiera una obra de circuncisión, no hay absolutamente nada para que algún individuo, alguna persona se justifique ante Dios. que no sea por la fe. Somos justificados por fe. Somos contados por justicia. Somos declarados justos los cristianos. Por fe. Así fue justificado Abraham. Por fe. Por fe. El padre de la fe fue justificado por Dios porque tuvo fe. Y seguramente Dios le había dado la fe a ese hombre. Porque recordemos que Abraham fue escogido de Dios. Todos esos hombres del Antiguo Testamento fueron escogidos de Dios. Por eso Dios le dio la fe. Hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos confirma contundentemente con la Escritura, con la sola Escritura del Antiguo Testamento, que la justificación por fe es la misma. Y aquella fe que tuvo Abraham es la misma fe que nosotros deberíamos tener, esa misma fe, porque somos seguidores de Cristo. No hay otra fe. Es la misma fe que Dios le dio a Abraham y que nos ha dado y nos sigue dando a cada uno de nosotros. Nosotros somos hombres y mujeres de fe. Nada de obras. El verso 7 continúa. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El verso 7 se une con el verso 6 y nos da una verdad tremenda, rotunda. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Desde la fe de Abraham en el Antiguo Testamento, Pablo nos trae nuevamente a la iglesia y seguimos en la misma fe. Y nos dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham. Hermanos, usted es hijo de Abraham. Y ya vamos a explicar de qué manera es hijo de Abraham. La iglesia es hijo de Abraham. Porque Dios inició su plan ahí, en ese hombre. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son de fe? ¿Son de fe los judíos nacidos del linaje físico de Abraham? ¿Son de fe ellos? ¿Los que han nacido del linaje físico, de la gota de sangre de esa descendencia? No todos, serán pocos. Somos de fe los cristianos, somos hombres y de fe. Somos de fe los que hemos sido declarados justos por Dios. Sí somos de fe. Hermanos, usted, nosotros, debemos abrazar esa enseñanza que le hemos estado escuchando ya varias veces. La justificación por la fe del creyente es bíblica y viene de Dios. Y está establecida en toda la Escritura, desde la época de Abraham. Amada iglesia, yo no le estoy diciendo que usted, para ser hijo de Abraham, tiene que tener sangre judía para convertirse en hijo de Abraham. Yo no le estoy diciendo que usted se tiene que amoldar a la cultura judía. Yo no le estoy diciendo eso. Quien le esté indicando aquello es una aberrante mentira que es presentada en toda iglesia. No, eso es mentira. Aquí la Escritura no te dice que te hagas judío o que te conformes o te amoldes a la cultura judía. No, eso es una herejía. Los fariseos, los judaizantes, se jactaban de ser hijos de Abraham. Se jactaban porque ellos hacían su propia justicia, ellos su autojusticia, ellos obraban, ellos afirmaban que era el del linaje judío. Ellos decían que eran descendencia de Abraham porque eran judíos por su linaje. Pero Pablo aquí nos dice no. Pablo dice no, no. No es así. Los que están en la iglesia, los que estamos en la iglesia, nosotros ustedes, toda persona, judía o no judía, griega o de cualquier nacionalidad, somos hijos de Abraham por la fe. Porque hemos sido declarados justos por el supremo juez santo que es Dios. Únicamente por la fe. Si hubiera un hermano judío aquí sentado con nosotros, si estuviera con barba, con su gorrito, y fuera cristiano, él es nuestro hermano. Él es nuestro hermano porque es un hermano de la fe. Aquí Gálatas 3:8 continúa, nos dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo continúa en el Antiguo Testamento, inicia que en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en los libros del Antiguo Testamento, en los libros de los profetas, Pablo se va nuevamente allá y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ya en el Antiguo Testamento ya había establecido, ya se había establecido que iba a ser la manera, así iba a ser la forma, cómo Dios iba a salvar a los gentiles. Dios ya había considerado y establecido en su plan divino que así iba a salvar a los gentiles. ¿Y qué había previsto Dios? Que los gentiles iban a ser justificados por la fe, igual que Abraham, igual que todos nosotros. Hermanos, con esta verdad que nos dice este verso, la Escritura tumba o anula toda enseñanza falsa. Toda enseñanza falsa de justificación por obras. La elimina. La pone a un lado. Porque nos dice aquí en este verso que Dios ya había preveído justificar a los gentiles por la fe. ¿Y qué más nos dice este verso? Que Dios dio de antemano la nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Estamos en el verso 8. Dios dio de antemano, Dios hizo, Dios le presentó el evangelio de antemano a Abraham. Si ustedes quieren saber cómo evangelizó Dios a Abraham, vayan al verso 8. Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahí nosotros encontramos el evangelio de Dios. Dios evangeliza primero a Abraham y le dice, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo utiliza Génesis 12:3 nuevamente. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios ya estableció así. Dios ya definió de esa manera que cada creyente sea justificado por la fe. Esa es una orden de Dios. Y no podemos ponerla en duda. Sepa, hermanos, que usted ha sido justificado por la fe en Cristo. Usted ha sido declarado por Dios como justos. Porque Él ya lo estableció hace mucho tiempo. Que usted no tenga en su mente ningún tipo de duda que ha sido justificado por la fe en Dios. A no ser de que usted no sea creyente. ¿Qué tiene que ver la promesa de Abraham de bendecir a la familia con la iglesia? ¿Qué podemos encontrar esa relación de aquella promesa de Abraham de bendecir a todas las naciones con la iglesia contemporánea, con la iglesia de Cristo? Tiene mucho que ver. Y he sacado tres puntos que tienen mucho que ver. El primer punto es que la promesa de Dios dada a Abraham de la tierra prometida se cumple. Dios cumplió la promesa de darle a Abraham una tierra prometida a través de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de Josué. Todos estos hombres escogidos y que tenían fe. Dios les regaló la tierra prometida por su soberanía y por su fidelidad. Ese es el primer punto de relación entre la promesa dada a Abraham y la iglesia. El segundo punto, ¿cuál es? Una vez que ya se estableció el pueblo israelita, Dios nuevamente obró a favor de la iglesia, levantando hombres, reyes, jueces, profetas, que apuntaban ¿a quién? A Cristo apuntaban. Toda esta obra de Dios apuntaba al Redentor, al Mesías, al Hijo de Dios hecho hombre. De esa manera relacionamos la promesa a Abraham con la iglesia. Tres. Ahora en los tiempos de la iglesia, las familias de las naciones, todas las familias de las tierras están siendo bendecidas por la continua predicación del Evangelio. En todo lugar, las familias están siendo bendecidas. Sí, están siendo bendecidas. O sea que la promesa de Abraham se está cumpliendo. Dios está cumpliendo continuamente la promesa que le dio a Abraham por medio de la iglesia. Gálatas 3:29 nos dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Somos nosotros herederos de Abraham. Pero mucho más de eso, somos hijos de Dios. Somos herederos del reino. La iglesia es la reunión de personas justificadas por la fe, así como fue justificado Abraham. Esa es la iglesia. Amados hermanos, por fe hemos sido justificados ahora, en estos tiempos, en la época de la iglesia. Todo por gracia y misericordia de Dios, por medio del Evangelio. El Evangelio que Dios le predicó a Abraham en Génesis 12:3 y en Gálatas 3:8. Nosotros somos creyentes por la obra de Dios. Nosotros somos creyentes por la obra del Hijo. Nosotros no somos creyentes por nuestra obra. Nosotros somos creyentes por la justificación de Dios a favor nuestro. El verso 9 nos indica: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Quiénes son los de la fe? El verso 9 dice: de modo que los de la fe. ¿Quiénes somos los de la fe? Somos nosotros los de la fe. Usted es un hombre de fe. Usted es una dama de fe, una hermana de la fe. Nosotros somos los de la fe. La iglesia es el grupo de personas de fe, porque hemos sido justificados por medio de la fe que nos salvó. Romanos 4, del 20 al 25. Romanos, hermanos, Romanos nos habla en 25 versículos de este evento de Abraham, de la justicia de Abraham y la justicia de nosotros, de los creyentes. Vayamos a Romanos 4, 20 hasta el 25. Miren lo que nos afirma Romanos 4, del 20 al 25. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esto se trata de Abraham. Verso 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí en Romanos 4 encontramos la fe de Abraham, pero también encontramos nuestra fe, que tiene como objeto a Cristo. La fe de Abraham es nuestra misma fe. Queridos hermanos, ya para terminar este primer punto, las Escrituras nos han llevado ¿a qué en esta mañana? Las Escrituras nos han llevado a ver y a escudriñar. Si usted no ha abierto la Escritura en esta mañana, no ha escudriñado. Ustedes se han dado cuenta que han escudriñado y se han dado cuenta que en los tiempos de los patriarcas, la Escritura prueba su inerrancia, su suficiencia, su autoridad. La Escritura es inerrante, suficiente y con autoridad para defender una verdad, que es la justificación por la fe. La justificación por la fe sigue siendo la misma, hermanos. Sigue siendo la misma, nadie la va a cambiar. Porque Dios lo estableció de antemano que sea así. Todo religión, todo grupo religioso que intente cambiar esta verdad está en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros debemos ya poder identificar cuando nos intenten engañar. Hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en esta mañana a encasillarnos aquí en este primer punto. Que nosotros hemos sido declarados justos por Dios por la fe en su Hijo amado. Que el Espíritu nos lleve a encasillarnos bien ahí, que no permita que nos salgamos nunca de ahí. Para que sigamos viviendo por esa fe. Para que vivamos por la fe en nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, esta verdad es traída de estos tres primeros versos. Que Dios nos declara justos y nos bendice por la fe puesta en Jesucristo. Es la sola fide. La sola fide que todos, que algunos de nosotros conocen. La sola fide. La sola fide para salvación. La sola fide para justificación. Que sin lugar a duda tuvo que golpear en arrogancia de los judíos, de los judaizantes en esos momentos. Golpeó duro esta palabra de Pablo a los judíos. Y nos golpea a nosotros también. Si es que tenemos una mente, una verdad en nuestra mente que nos lleve a afirmar en nuestra vida que nosotros en algún momento hemos hecho algo para justificarnos ante Dios. Nosotros somos salvos por gracia y misericordia de Dios. Nosotros no hemos hecho nada. Absolutamente nada hemos hecho, hermanos. Somos justificados por la fe. Y nos preguntamos, ¿dónde quedan las personas que sustentan la salvación por las obras? ¿Dónde quedan aquellas personas que sustentan que para salvarnos hay que hacer obra de justicia? ¿Dónde quedan aquellas personas que con su autosuficiencia dicen que son salvos? ¿Dónde la ubicamos? La ubicamos en el segundo punto, que nos dice la Escritura, desde el verso 10 al 12, la dependencia de la obra de la ley que maldice. Aquí vamos a estar en una parte muy fuerte, que nos llame la atención, que no nos guste tal vez, pero la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios, y la palabra de Dios es como espada, la palabra de Dios tiene que hacer el efecto. Aunque no nos guste, pero este es un punto que está aquí, y es que exponerlo. La dependencia a la obra de la ley nos va a llevar a maldición. Tal vez estemos enseñados a escuchar cosas bonitas. Dios bendice y bendice, bendice y bendice. Pero la palabra de Dios dice que también Dios maldice. Y aquí en los versos 10 al 12 nos podemos dar cuenta de aquello. Miren lo que nos dice el verso 10. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Literalmente, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ninguno puede exonerarse. Ninguno puede liberarse. Ninguno. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto quiere decir que aquellas personas que se estén esforzando por agradar a Dios, por sus propios medios, para cumplir la ley, a su manera, en su tiempo, y como ellos creen, están bajo maldición. Puede ser que en esta iglesia, en cualquier iglesia, hayan personas que profesan ser creyentes y que han pensado dar un paso al costado para dejar de depender de Cristo y su sometimiento y quieran hacer su vida cumpliendo y obrando de acuerdo a lo que ellos piensan. Aquí la Escritura nos dice que están bajo maldición. Como dijo el pastor Enante, hermanos, tenemos que aferrarnos a Cristo. Si usted no se aferra a Cristo, es una huella, un rastro de incredulidad. Pero aquí estamos al punto de las personas que se están poniendo su confianza en las obras de la ley. La Escritura nos dice que están bajo maldición. ¿Qué más nos dice el verso número 10? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La ley mismo, la Escritura mismo nos dice que el que no cumple a cabalidad toda la ley de Moisés, toda la Escritura, la persona que lo quiere hacer sola. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted quiere cumplir la ley solito? No lo va a poder cumplir. No la va a poder cumplir. Ni un día va a cumplir la ley solito. Porque no lo puede hacer. Dependemos de Cristo, dependemos de estar con Él, dependemos de estar unidos a Él. Si alguien quisiera depender de su propia voluntad y poner su voluntad y confianza a lo que hace, no va a poder cumplir la ley. No lo va a poder cumplir nunca. Ahora sí entendemos, hermanos, por qué cuando estábamos en el mundo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos porque no podíamos cumplir la ley. No podíamos obedecer el estándar de Dios. Estábamos encasillados aquí en este segundo punto. Estábamos sin remisión, sin que alguien nos salve. Estábamos luchando solo. Estábamos obrando solo. Y esta es la situación de mucha gente que usted puede conocer hasta en su casa. Mucha gente que no es creyente y está obrando. Yo obro, dice, yo me porto bien, yo hago lo bueno, yo obro para justificarme ante Dios. Cuando la escritura te dice que está maldito, bajo maldición. Hermanos, aquí la aplicación es muy sencilla. Si dices que eres creyente y sigues intentando salvarte por las obras de la ley, permíteme decirte que está bajo maldición. Si dices que eres creyente y estás tratando de cumplir la ley de Dios por tus propias fuerzas, sin depender de Dios y vivir en la fe de Jesucristo, permíteme decirte que estás bajo maldición. Si dices que eres creyente y estás tratando de cumplir la ley sacrificial que ya cumplió Cristo, estás bajo maldición. Y si eres más sincero aún, dices que no eres creyente y estás buscando a Dios por tus propios medios, sin ir primero a Jesucristo, permíteme decirte también que estás bajo maldición, porque la Escritura nos dice así en Gálatas 3:10. Porque también Gálatas 2:16 al final nos dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3:19 nos dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios por la ley. Verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia es rotunda. La Escritura es rotunda, hermanos. Es tremendamente concisa. No hay un término medio aquí. Si usted se encasilló en el primer punto de que ha sido justificado por Dios, ha sido declarado por Dios, ha sido declarado justo por Dios, este segundo punto es fuerte y no es escapatoria. No es escapatoria. Si uno quiere obrar para salvarse, no va a tener escapatoria. El verso número 11 nos dice y nos continúa afirmando esta verdad, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, hermanos, es evidente que nadie se va a justificar por la ley para con Dios. Nadie. Gálatas 3:11 en la primera parte nos dice que es evidente que nadie se va a justificar. Es evidente, hermano. Ustedes ya lo saben que es evidente. Es evidente porque la Escritura nos ha enseñado. Es evidente porque la Escritura nos está enseñando. Es evidente porque usted ya se está dando cuenta, está observando, está viendo. Es evidente. Y también porque es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Aquí está. Aquí está la parte por qué el hombre que obra para salvarse está bajo maldición de Dios. Aquí está la parte. Porque el justo por la fe vivirá. Ese es el estándar de Dios. Esta palabrita de aquí, el justo por la fe vivirá, es la solicitud de Dios. Es el mandato de Dios para nosotros. Nos está diciendo Dios a nosotros, el justo por la fe vivirá. Usted ya es justo. Usted ya ha declarado justo por Dios, pero debe seguir viviendo por la fe. Vayamos por favor a Habacuc en el Antiguo Testamento. Vayamos a Habacuc en el Antiguo Testamento. Rápidamente, Habacuc. El libro de Habacuc, en el primer verso, en el primer capítulo, podemos encontrar que Habacuc se queja de Dios. Él, en una oración, se queja de Dios. Él le dice a Dios, Dios, tú siendo el rey, el soberano, usted permite injusticia. Permite que tu pueblo sufra. Permite que la ley no sea aceptada. Permite un poco de cosas que no le agrada a Habacuc. En el capítulo 1 podemos resumir que Habacuc le reclama a Dios por lo que está viendo. Las naciones externas están atacando a Judá. Los reyes de Judá no obedecen la palabra de Dios. El pueblo está en anarquía. Habacuc le reclama a Dios. Y en el capítulo 2 de Habacuc, el Señor le responde a Habacuc y le dice, Habacuc 2, del 2 al 4, miren lo que le contesta Habacuc, a lo que le contesta Dios a Habacuc, en el verso 2 y 4 del capítulo 2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hagamos una pausa ahí. En ese tiempo había mucha gente orgullosa en el reino. En ese tiempo, judíos orgullosos, arrogantes, extranjeros arrogantes. Y el Señor le contesta a Habacuc y le dice aquí, en estos versos, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es la misma palabra que está utilizando Pablo. El Señor le dice a Habacuc, Habacuc, tranquilo, tranquilo, el justo por su fe vivirá. Y Habacuc era justo. Claro que venía el juicio sobre Israel. ¿Qué iba a pasar ahí? El Señor iba a castigar a Israel. Iba a venir Babilonia, iba a venir con todo, iba a arrasar con todo ese pueblo, no iba a dejar nada. Pero el Señor le dice a Habacuc, mas el justo por su fe vivirá. Y el profeta Habacuc, siendo un hombre justo, contesta a Dios, aquí en el capítulo 3, del verso 16 al 19. Miren lo que le contesta Habacuc. Es muy bueno la contestación de Habacuc a lo que Dios le dijo, a lo que Dios le indicó. Dios le indicó, vive por fe, Habacuc. Y miren lo que contesta Habacuc en capítulo 3, verso 16 al 19. Oí y se conmovieron mis extrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el día de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc se resignó. Habacuc dijo, me quedo callado, temblaron mis piernas, temblaron mis labios. Aunque pase todo lo que pase, aunque ya no hayan viñas, ya no hayan olivos, ya no hayan ovejas, porque Dios iba a permitir que Babilonia arrase Judá. Él dice, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Allá quiere llevarnos Pablo. Allá quiere llevarnos Pablo, hermanos. Esta frase, el justo por la fe vivirá, se refiere a que los creyentes que hemos sido declarados por Dios salvos, por el Evangelio de Cristo, ahora sigamos viviendo por la fe, una vida espiritual junto a Cristo, en comunión con Cristo, obedeciendo su palabra, con ayuda y capacitación, iluminación del Espíritu Santo. Eso se refiere, el justo por la fe vivirá. El verso número 12, regresando a Gálatas 3, Gálatas 3, y la ley no es de fe, dice Gálatas 3, 12, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Ya vimos el mandato de Dios para nosotros, los creyentes, vivir por fe. Ya eres justo, vive por fe. Ahora vamos a ver lo opuesto. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, dice el verso 12. Claro que la ley no es de fe, hermanos. La ley no es de fe, hay una incompatibilidad ahí. Pero el hombre equivocadamente continúa su vida tratando de cumplir la ley, porque está bajo pecado. Es un hombre no regenerado. Es una vida no agradable a Dios. El hombre pecador piensa que está agradando a Dios, pero no lo agrada. Como vimos en el verso anterior, en los versos anteriores, el hombre que está buscando justificarse por sí mismo está bajo maldición y condenación. Queridos hermanos, para terminar este punto, Pablo expone y nos presenta los dos caminos. Los dos caminos que un hombre puede tener. Una vida justificada por la fe, puesta en Cristo. Esto es vivir por creer. Usted vive en Cristo porque creyó. Pablo nos presenta eso, en primer punto. Y también nos presenta una vida de autojusticia, una vida de obra propia, obrando por sí mismo. Esto es vivir por hacer. Quiero que me entiendan. Pablo pone la vida de un creyente que debe ser vivir por creer. Nosotros vivimos porque creemos. En el otro lado pone la vida de una persona incrédula que no tiene a Cristo. O sea, un hombre que vive por hacer. Pablo pone estas dos verdades aquí, pero la orden de Dios para nosotros es que vivamos por la fe. El justo por la fe vivirá. Sinceramente, hermanos, ¿dónde nosotros nos ubicamos aplicando esto en nuestras vidas? Estamos viviendo por la fe. Estamos viviendo en ese sometimiento que solamente Cristo puede hacer en su vida. Estamos viviendo en comunión con Dios. Estamos viviendo unidos a Cristo. De eso se trata, que el justo viva por la fe. Mirando en cada momento, en cada acto, en cada paso que hagamos, en cada decisión que tomemos, al objeto de la fe, que es Jesús. Alguien me dijo, cuando hagas una cosa en cada momento, antes de decidir, di y piensa qué haría Jesús en tu lugar. ¿Qué haría Jesús en nuestro lugar? Tenemos que vivir por la fe, pero puesto los ojos en Jesús. De eso se trata, que el hombre viva por la fe. Hermanos, como último punto, si alguien no pudo entender o no pudo asimilar los dos primeros puntos, tenemos un tercer punto que es mucho mejor. Y aquí encontramos el objeto de nuestra fe. Si usted no entendió lo primero, que usted es justificado por Dios, si no entendió lo segundo, de que si que están obrando por sí mismo, están bajo maldición, tenemos un tercer punto que es algo maravilloso, es algo bueno, que tenemos que darle gloria a Dios, y se trata de Jesús. Cristo nos redime por fe. Si aún estando en la iglesia, hoy no hemos dado cuenta que no estamos viviendo por la fe en el Señor, aquí hay una buena noticia, que Cristo nos redime. Cristo nos redime primero. Cristo nos rescata de esa maldición, de esa condenación. Cristo nos redime. Miren lo que dice el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, hermanos. Cristo nos redimió. Aquí no dice que tú te redimiste, que tú hiciste algo para redimirte. No, dice que Cristo nos redimió. Y redimir es comprar de la esclavitud y hacer libre para vivir por el que te compró. Cristo nos redimió de la condenación. Cristo nos redimió de esa maldición del punto 2. Iglesia, nosotros, ustedes, son redimidos por Cristo. Ustedes son rescatados por Cristo. Cristo nos redimió soberanamente. Esto no se puede reversar. Aquí el verbo dice redimió y es algo ya hecho. El Señor ya hizo la obra. Si usted tiene alguna duda de su justificación por la fe, usted está dudando de esta afirmación. Cristo ya nos redimió a todos. El que no tenga claro esto de aquí, pídele al Señor que le dé sabiduría para entender. Miren lo que nos dice Romanos 3:23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cristo nos redimió, hermano. ¿De qué nos redime Cristo? De la maldición de la ley, aquí nos dice el verso 13. Miren el verso 13. Cristo nos redime de la maldición de la ley, hermanos. Este es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para los gálatas, es un mensaje para nosotros. El que quiera volverse a un judaísmo mentiroso y totalmente ineficiente, sepan ustedes, sepan las personas, sepan los creyentes, que Cristo nos redimió. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Y cómo nos redimió Cristo? Hecho por nosotros maldición, maldito. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros. Imagínense. Usted estando en maldición, vino el Hijo de Dios, dejó todo, se hizo hombre, ocupó nuestro lugar, cuando estábamos muertos en delito y pecado, se hizo maldito, se puso como sustituto, sacrificio sustitutivo, se hizo maldito, le imputaron todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, y nosotros recibimos justicia. ¿Sí me entienden? Si ustedes no comprenden que ha sido justificado por Dios, es que no han entendido este verso 13 de Gálatas 3. Él nos redimió haciéndose maldición, hermanos. Y cuando hablamos de redimir, la propia ley dice que alguien tiene que pagar precio. Éxodo 21:30 dice que alguien tiene que pagar un precio en el momento de redimir. Y Cristo pagó un precio por la iglesia, por nosotros. Y el precio fue su propia sangre. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, la iglesia fue comprada con precio de sangre. Por eso la iglesia es de Cristo. Porque tiene un dueño. Usted tiene un dueño. Nosotros tenemos un dueño. Y para redimirnos, hermanos, Cristo tuvo que morir como un maldito. Deuteronomio 21, en el verso 23, al final, nos dice, porque maldito por Dios es el colgado. Cristo murió en una cruz colgado. Una muerte dolorosa, desastrosa, como un malhechor. Una muerte de una persona viva. Porque a Cristo lo mataron vivo. Lo clavaron vivo. Públicamente humillado. Así murió Cristo. El Señor de señores, Rey de reyes. Y dueño de la iglesia. Por ti y por mí. Para quitarnos de esa condición de maldito y ahora posesionarnos en una condición de ser justos ante Dios. Amada iglesia, aquí encontramos el cimiento de nuestra fe, la cruz. La cruz. Encontramos la cruz. El fundamento de nuestra cristiandad. El fundamento de nuestra vida es la cruz. Tenemos que vivir viendo la cruz todos los días de nuestras vidas. Abracemos la cruz. Por esa cruz fuimos declarados justos por el máximo juez allá en los cielos. Por esa cruz. El Cristo crucificado, el que nos redimió. Terminando el verso 14. Aquí está el propósito de todo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquí nos dice, para que en Cristo Jesús. Mucha gente dice que este verso es para todo el mundo. No. Para que en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, cuando ustedes escuchen esa palabrita. En Cristo Jesús. Quiere decir de que usted ya ha sido justificado. Está en Cristo. Que ahora usted se está sometiendo al Señor. Usted se está sometiendo a su Rey. Usted está unido a su Rey. Usted permanece en Él. Y está dependiendo de Él. O sea que usted es nacido de nuevo de verdad. En Cristo Jesús. La bendición de Abraham es alcanzada para los gentiles, para nosotros. Siempre será por fe, hermanos. Siempre será por fe. El mensaje aquí es que somos justificados por la fe. Siempre nuestra salvación va a ser por fe. Romanos 1:16 nos dice hasta el 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es el medio que Dios utiliza para llevarte a la fe, y la fe es también un medio que Dios utiliza para llevarte a Cristo. Y Cristo es el Hijo de Dios que el Padre utiliza para llevarte a Él. Hermanos, el verso termina a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por fe, nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por fe. El creyente tiene el Espíritu Santo. El creyente es sellado con el Espíritu Santo. Todo se dio, hermanos, por la fe puesta en Jesús. Y nosotros no aparecemos en ningún momento. Para terminar, hermanos, para terminar. La Escritura nos ha enseñado aquí dos alternativas. En estos versos del 6 al 14 de Gálatas 3, Pablo nos ha enseñado dos alternativas: la justificación por fe y la justificación por obra. La una es gozosa, bendecida por Dios. La otra es falsa, aborrecida por Dios, desagradable por Dios. La una tiene vida, el justo por la fe vivirá, y esa vida es eterna. La otra tiene vida, pero para nuestros ojos, pero para los ojos de Dios no tiene vida. Pero lo más sorprendente de todo, a pesar de aquello, Dios nos presenta a su Redentor, su Hijo. Y esto me lleva a aplicar de esta siguiente manera, hermanos. Cualquier persona que no sea creyente y ha escuchado esta exposición, tenga la posibilidad el día de hoy de creer en ese Redentor, de creer en el Cristo crucificado, el que te da vida, te justifica, te da vida eterna, por gracia y misericordia, escuchando el Evangelio. Y a las personas que profesamos ser cristianos, que estamos reunidos aquí y no hemos tenido una vida conforme a la Escritura, que dice que el justo por la fe vivirá, que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone si no hemos estado viviendo por la fe. No hemos desviado en algún momento, hemos estado viviendo por nuestra propia justicia, por nuestra propia voluntad, por nuestro propio mérito. Que el Señor nos perdone y que nos lleve a arrepentirnos para volver nuevamente a esa senda, a ese camino que Dios quiere que andemos todos los días de nuestras vidas. Vivir por la fe en su amado Hijo. Vivir por la fe en Cristo. Esa vida le agrada a Dios. Hermanos, para concluir, la Escritura es clara. No hay justificación sin fe. No hay justificación ante Dios sin fe. Y no hay fe si no conocemos al que da la fe, al objeto de la fe. Podemos decir que tenemos fe y no tenemos claro el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo. Si ustedes dicen que tienen fe y no tienen claro el sacrificio de Cristo, no hay fe. No hay fe. Tampoco puede haber vida agradable a Dios. Dios nos mira primero a través de la justicia imputada por la obra de su Hijo. Y para nosotros, una meta, un desafío es vivir por la fe. No vamos a agradar a Dios si no vivimos por la fe, así como vivió Abraham y Habacuc. Y tampoco podemos decir y afirmar, hermanos, que hemos sido perdonados de nuestros pecados sin que nosotros reconozcamos a ese sustituto, el que murió en la cruz. ¿Quién puede decir y afirmar, me perdonaron los pecados, si no reconoces la obra del sustituto que murió por ti en la cruz? Esas verdades, hermanos, tienen que estar claras en nuestras mentes. Examinemos nuestra fe. Examinemos nuestra fe, por favor. Y finalmente, una aplicación para todos. El anhelo de Dios es que las familias sean bendecidas. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Como iglesia, como cristianos, presentar el mensaje de Jesús, evangelizar, predicar. ¿Cómo van a ser bendecidas las familias de la tierra si no compartimos el mensaje? De eso se trata, de que Jesús nos redimió para justificarnos por la fe. Que Dios lo bendiga, hermanos.